La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Viajeros, viajeras, bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España, para Nueva Onda Junquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Área Lorca Radio, Ciudad FM en Puerto Llano, Ciudad Real, Anda Onda Lerma 107.2, Radio Humor, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Canal Misterio de iVox. Y para el resto de hispanoparlantes de ambos hemisferios, que por cierto, nos estáis escuchando ahora mismo desde nuestro canal de iVox.com Expreso en Medianoche, sed bienvenidos. Vamos a saludar también a algunos viajeros que nos siguen por algún motivo, razón o circunstancia a través de nuestros canales, como son en YouTube Expreso Live, en Instagram y Twitter arroba Expreso Media, en Facebook Expreso de Medianoche y ahora también en Telegram arroba Expreso de Medianoche. Os saludamos a todos vosotros, los nuevos viajeros y los no tan nuevos. Muchas gracias por seguirnos. Por ahora vamos a arrancar los motores del Expreso y vamos a averiguar los temas que tenemos sobre la mesa esta noche. Pues sí, arrancamos los motores del Expreso de Medianoche, como hemos dicho antes, y tenemos a Jorge Revalle. Compañero, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, tenemos un tema especial que has querido traer, porque hemos querido repetir el programa, no de Monster de Alcoba, es otra cosa, pero no nos van a callar, ¿verdad?
Como diría el actor Roddy McDowall, welcome to Fright Night, the real.
El que no sepa inglés.
Bienvenidos a Noche de Miedo, la auténtica.
La auténtica. ¿Qué es lo que traes ahí, entre tanto papel? ¿Qué es eso que...?
Pues mira, yo estoy especializado y me propuse desde que te conocí en dejarme la piel en traer cosas a este programa realmente innovadoras, ¿eh? Porque para contar cosas que ya se cuentan en todos los programas, para eso me monto en una canoa. Entonces, Expreso de Medianoche, pero en canoa. No iríamos en tren. No, llegaríamos tarde siempre.
Sería canoa de medianoche.
Entonces nosotros vamos en tren para llegar antes que los demás.
Claro.
Y eso es lo que cuece.
Exactamente.
Entonces hoy vamos a hablar de tres historias. Ahora que estamos en un tiempo en que la gente languidece, me encuentro con personas bajas de moral. Esto es normal, psicológicamente es muy normal, porque estamos pasando una situación de colapso social muy semejante a la que hay después de cuando se acaba un conflicto armado. No encuentras alegría a la gente, las calles están vacías, la gente está soft, está apagada. Eso es normal, la gente no puede querer luchar contra tanta tensión, ¿eh? Yo mismo experimento pesadillas constantemente, como tú me decías un día, querer correr en una pesadilla y no tener velocidad. Todo esto es normal, eso es normal. Entonces mucha gente está experimentando sueños de éxito, sueños de poder, todo lo contrario, querer como conseguir unas metas que nos sobrepasan. Esto, desde un punto de vista psicológico, tampoco es bueno, ¿eh? A mí ya me lo dijeron en la mili un amigo, un buen amigo psicólogo de Cieza, Juan Carlos Marín Morote. Es importante ponerse en la vida metas, pero metas que sean conseguibles, ¿eh? No como lo de los maneiros, querían hacer un puente para llegar a la luna. Y ellos mismos, aunque eran trabajadores incansables, se dieron de baja porque era imposible.
No,
hay metas que son imposibles. Entonces, en este programa intentamos enseñar, y yo además por mi condición de profesor profesional, os digo, amigos, marcaros metas en la vida. Yo lo hago, todo, José Paredes, todo el mundo hacemos, pero hay que marcarse metas conseguibles, ¿eh? Nada de ligar con Cindy Crawford, nada de irse a trabajar codo con codo con Antonio Banderas. Hay cosas que son imposibles o son tan difíciles que no daría tiempo en una vida. Luego, como decía mi primo Alberto Freire, quien fue durante muchos años ciclista semiprofesional en Madrid, si no te has hecho rico a los 30, olvídate. Entonces, marcaros metas, pero metas razonables, porque esas metas razonables, cuando se consiguen, optimizan la psicología de la persona, nos fortalecen interiormente y nos ayudan a seguir, sobre todo en momentos malos como ahora. Entonces, esta historia que os voy a contar está más que preparada para mandaros desde aquí, con todo nuestro amor, desde el Expreso, un chute de pensamiento positivo, de reflexión, para que cojáis la moraleja y las siguientes metas que os marquéis para lo que queda de la segunda recta del año o año 2022 sean rectas conseguibles, optimistas y razonables. Pues esos éxitos os darán más fuerza para seguir adelante para los tiempos que nos quedan, que son importantes. Seguimos.
Y como siempre, solemos decir, queremos saber y queremos conocer qué es lo que pensáis sobre el tema de esta noche. Tenemos a Jorge Revalle, podéis hacer las preguntas que queráis, o si tenéis alguna historia real de miedo que contarnos, muy sencillo. Para ello, tenéis para contactar con nosotros a través de la página web o bien el teléfono +34 600 088391. +34 600 088391 o contacto@expresomedianoche.com. Así que llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo, subir el volumen de los auriculares, porque ya sabéis que trenes hay muchos en la vida. Está el falso Expreso Medianoche por ahí dando vueltas también, está el oficial, que es este. Pero este es el auténtico, el que viaja hacia el misterio a medianoche. ¿No han pensado nunca que cuando algo se desea mucho, es posible que alguien aparezca en su vida para proporcionárselo? ¿Y si alguien apareciera esta noche, esta misma noche, en su habitación o su casa, y le propone un trato por el cual logrará todas sus fantasías y necesidades? ¿Qué pasaría? ¿Quieren conocer la historia? Jorge Revalle con nosotros, que nos va a contar esa historia, así que no moverse, que va a ser interesante, ¿verdad, Jorge?
Efectivamente, no será.
¿Hay historias?
Sí, sí, bueno, tenemos historias para llenar un carro.
Pues cuéntanos estas historias.
Nos hemos esforzado y recientemente trajimos algunas historias de imaginación y temor, pero siempre que puedan aportar, aparte del propio interés de la historia en sí. Ya le he dicho muchas veces que yo soy profesor profesional, no de niños, de adultos, pero el profesor intenta siempre que sus peroratas sean docentes, sean explicativas, tengan una cierta moraleja. Y esa es la intención de cada vez que cojo yo un micrófono, intento llegar hasta ustedes de esa manera. Divertirles, hacerles que lo pasen bien, pero además que ustedes experimenten en su vida diaria una noción que les lleve más allá de la propia historia y les enriquezca y les haga tener un porvenir incluso más positivo, más optimista.
Y con el sombrero de caballería de nuevo.
Y sí, sí molestó el digamos, esta pequeña actuación y tal. Yo hay muchas veces que vendré aquí como un actor, que además lo he sido profesionalmente, porque en mi vida laboral aparecen dos días como actor extra en una película, precisamente El Ejército del Aire, Alas Rotas, que se grabó en la Academia General del Aire. O sea que ya algo que no me muero tampoco con las ganas de serlo, ya he sido actor por lo que me pagaron, nada más, y muy bien. Entonces, a mí este aspecto me gusta mucho. Yo veo aquí, digamos, lo que falta es el caballo. Pero bueno, tenemos un tren, que tampoco está mal. Miren, le voy a proponer una historia que les va a gustar mucho y les va a hacer pensar. Y
esa es la idea.
Esa es la idea. Sobre todo con lo que estamos atravesando, lo que está cayendo. Con mayor razón todavía para hacerlo. Les dije que estamos atravesando momentos psicológicos importantes y esto nos va a hacer pensar, porque todos tenemos ahora lo contrario a lo que estamos experimentando, que es necesidad de salir, salir a flote, triunfar, queremos éxitos y podemos conseguirlos. Y una buena forma de hacerlo sería conseguir la por siglo buscada piedra filosofal. Esta primera historia nos habla de alguien que la consiguió. En las eras oscuras, cuando la superstición y la ignorancia suplantaron a la ciencia y la investigación, unos hombres llamados alquimistas combinaron magia, experimentación poco cuidadosa y chifladuras de dementes en sus búsquedas secretas. A menudo esos hombres lograban resultados excepcionales sin saber muy bien el motivo, por lo que finalmente atribuyen el motivo al poder de la magia. Los alquimistas buscaron sobre todo la piedra filosofal, de la que se decía que podía transformar el plomo en oro con el simple contacto. En todos aquellos siglos, baja y alta Edad Media, se dice que finalmente hubo un hombre que logró hallar la piedra. Pero algo le pasó y el secreto fue tragado por las edades. Durante la reunión de brujos y magos ocultistas celebrada en 1970, el siglo pasado, en cierta nación occidental, cuya ubicación no ha trascendido, estas reuniones suelen ser muy, muy ocultas, muy secretas, se presentó, herméticas que se llaman, en algo de esotérico, organizaciones y reuniones herméticas. Se presentó un ponente, el señor Dune, quien decía conocer detalle. Durante aquella ponencia afirmó que creía que la piedra filosofal existe realmente y pese a desconocerse el secreto de su composición mineral o química, la piedra en sí debe de existir y creyendo que puede ser encontrada ese mismo año partiría a buscarla. Se despidió del aforo, prometió compartir con ellos sus hallazgos en la siguiente convención de 1971. Tras acabar la charla, un extraño se acercó al señor Dune, se trataba de un tal Richard Lewis, quien le preguntó si realmente quería hallar la piedra filosofal. Dune no mostró titubeo y le dijo que lo haría hasta hallarla, aunque pasasen décadas, el tiempo no era el problema. Lewis le dijo, yo creo estar a punto de lograrlo, tras muchos años de búsqueda. Mire, le seré franco, yo no creo en la magia. Soy físico atómico y estoy convencido que la piedra es un tipo de isótopo radiactivo. Tal vez un alquimista la halló fortuitamente y muriera bajo sus efectos, o tal vez fuera un meteorito. Ya empiezo a entender, dijo el señor Dune, al bombardear metales nobles con partículas radiactivas obtenidas en un ciclotrón, se puede convertirlos en oro. ¿Es así como piensa que actúa la piedra? Sí, pero es más que probable que los isótopos sean inestables, que cambien con el paso del tiempo. En este momento la piedra podría ser incluso peligrosa. Usted necesita un experto. ¿Estaría dispuesto a que lo acompañe? Dune convino a ello y ambos cogieron los billetes para el lugar concreto en Europa. Lewis le había perdido la pista al hallazgo en Hamburgo, pero esperaba poder iniciar la búsqueda con la ayuda del señor Dune. Una vez sobre el Atlántico, en el avión que ambos tomaron, ambos hombres convenían en el acuerdo. Mientras que Lewis solo mostraba interés en cómo la piedra actuaba de manera química en sí, Dune solo deseaba hallarla y proporcionarse cierta cantidad de oro para asegurarse una vejez más que óptima. Lo que hemos hablado, conseguir un cierto estado en estos tiempos terribles, pues en los años 70 también fue una época muy delicada, la crisis del petróleo. En fin, siempre son buenos tiempos para, bueno, pues hacerse con unas cuantas sacas de oro, por supuesto. Ya en Hamburgo, ambos hombres se dirigieron resueltos y bien vivos al último lugar poseedor de la probable pista, una vieja casa casi en ruinas, habitada en otro siglo por el eminente Gustavo o Gustavus Magicius, un extraño alquimista al que sus vecinos no llegaron a denunciar en la época de la Inquisición simplemente por una cuestión de miedo. Llegados a la primera planta, Lewis hizo mención de un pergamino oculto tras un ladrillo mal adherido a la pared, cubierto con unos garabatos incomprensibles. Dune se lo pidió, Lewis lo sacó de nuevo del hueco y este sonrió. Ha sido suerte para ambos que me escogiera, ya que este pergamino está escrito con la vieja clave de los alquimistas que yo conozco perfectamente debido a mis estudios de ocultismo. Dune lo interpretó en inglés moderno y salía el resultado siguiente. Esta noche, decía Gustavus Magicius, esta noche Baphomet ha decidido recompensar mi lealtad, pues del cielo ha caído la maravillosa piedra filosofal que he ocultado en una caverna junto a... Lewis sonrió, dio las gracias, ya que la forma coincidía con sus estimaciones. Aquella cosa fue, por lo menos en parte, un trozo de un meteorito. Dune lo vio claro, con las especificaciones suministradas en el papel, y le aseguró que hallarían la ubicación exacta antes de ese mismo fin de semana. Esperaron la noche del día siguiente, armados con potentes linternas, pico y pala, y se llegaron raudos hasta la entrada a una zona que pudiera bien haber sido la entrada a una cueva antaño. Lewis alertó que su contador Geiger indicaba una fuerte presencia de radioactividad en Courier, una forma de datación de la radiación, en este caso no electromagnética, sino radiactiva. Echaron abajo una sorprendente débil oposición de rocas y tierra apelmazada y Dune se adelantó presa de la codicia. Lewis le avisó, por favor, se lo ruego, señor Dune, existe peligro. Las condiciones pueden haber variado, podría haber riesgo, le ruego que se contenga. No, Lewis, esa piedra ha de ser mía. Llevo décadas de estudio, le he dedicado toda mi vida al ocultismo. He de ver lo que hay en esa cueva, luego podrá usted verla, pero he de verlo primero. Lewis siguió avanzando pero cauteloso. Dune siguió adelantándose unos metros. Al fondo, en efecto, había un fulgor radiactivo. Algo se veía, algo había allí. Sin duda habían llegado al objeto más sensacional del mundo. Lewis inquirió al señor Dune, pero este ya no respondió más. Lewis usó de su linterna y al llegar al fondo observó lo que pudo hacerle a un hombre el ansia de riquezas y la desmedida avaricia por el poder. Sí, Dune había muerto y de la manera más estúpida. Tocó la piedra filosofal, que al paso de los siglos había mutado su propiedad de convertir el plomo en oro. Ahora tenía esa misma propiedad, pero sobre la carne humana. En fin, seguro que habéis conocido a muchos hombres con un corazón de oro, pero dudo que hayáis conocido a ninguno que fuera todo él de oro.
Está la cosa interesante, ¿eh?
Bueno, pues aquí podemos ver un ejemplo claro de cómo querer conseguir éxito de una manera rápida y sin metodología, lo cual yo considero, como persona que llevo ya 3 décadas en estos temas, fíjate, este año se van a cumplir mis 32 años de estudio de lo paranormal, pero ya serían 36 o 37 años de estudio de las cuestiones teológicas y proféticas, de las claves del apocalipsis también, o sea, muchos años ya en todo esto, muchos años. Y me da gusto, la verdad, de recibir mensajes de gente, incluso algunos personas mayores en edad a mí, felicitándome por estos años, por la labor que estoy haciendo. Ya realmente sí llego a un momento en el cual, como la piedra filosofal, todo es cuestión de un trabajo interior, ¿eh? Y efectivamente hay que plantar. Un día contaremos la historia, y tengo historias para contarte. Por cierto, me acabo de dar cuenta ahora, yo he sido amante toda mi vida de esas historias de ficción realista o de realismo fantástico, pero que encierran un mensaje anecdótico, un mensaje que puede beneficiar al oyente. Y tengo unas historias muy bonitas que yo conservo de la edad de mis 7 y 8 años, con algo que un padre, una herencia que un padre dejó a unos hijos. Me acabo de acordar, y hace más de 35 años que no leía esa historia, y la vamos a leer aquí un día. Dejó una herencia muy extraña a sus 3 hijos, enterrada, dijo él, en el campo. Tenéis que cavar fuerte durante años para encontrar esa herencia, y ya veréis cómo es una herencia formidable. Y cavaron durante años los hijos sin encontrarla, hasta que al final uno de los hijos, el más listo, se dio cuenta de cuál era la herencia. Pero esto lo vamos a contar otro día, José.
Claro.
Y esta historia va a gustar y va a calar, te juro que va a calar. Nuestros amigos les corresponde descubrir la moraleja o el sustrato de sabiduría que hay en esta historia. José Paredes lo habrá entendido de una forma, yo lo entendí de otra, esta historia de la piedra filosofal. ¿Y ustedes, amigos, cómo la han entendido? ¿Les ha gustado? ¿Han sacado sustrato? Pero no es la única historia de hoy, tenemos la siguiente.
Venga, vamos allá, a ver qué dice.
Sí, entramos ya, sin miedo.
Entramos sin miedo.
Botellón mágico, José. No me refiero a una reunión de estas para beber, ¿eh? No. Hablamos de la botella.
La botella.
Muy bien. Sin duda los mendigos tienen todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Y nada que perder. Nos hemos cruzado seguramente con muchos de estos seres humanos. Eso le pasó una noche al señor Paul Burke, pedigüeño por obligación y alcohólico ocasional por inclinación, cuando hallaba algunas monedas que podía poner al servicio del vino. Hacían no muchos minutos que el último grupo al que rogó unas monedas, jóvenes por supuesto, le obsequiaron con un salivazo en pleno rostro, un gesto de ademán fascista y finalmente un tremendo eructo. Sin duda la vida del perdiosero es cruel, implacable e innoble. Buscaba en un callejón entre las cajas, cubos de basura de comercio, algo que poder vender y le pudiese proporcionar unas gotas de rico vino que hace olvidar penas, la ruina y el desprecio de las mujeres. Estaba en ello cuando vio un enorme botellón, bien limpio, rematado por un enorme tapón de corcho que parecía tener por lo menos unos cuantos siglos. A pesar del cansancio y el sueño que tenía, miró mejor y se dio cuenta que en el interior del botellón había alguien. José, había alguien dentro de la botella. Un ser verde, pequeño, no era un gremlin ni un maneiro, parecía flotar en aquel habitáculo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser? ¿Era un ser vivo o una especie de juguete? Paul abrió el tapón, tiró de él y de pronto se oyó un imponente siseo. Todo en su alrededor se volvió verde en una masa de fulgores y neblina fantasmagórica. Verdaderamente olía azufre. Y un genio oriental se encontraba de repente libre. Un miedo indecible dominó todo por entero a Paul Burke. Miedo al más allá, pero más fuerte aún era un sentimiento. La codicia, amigos, la codicia. El ser, en el mejor ademán de genio, persa, por supuesto, se puso de brazos cruzados. Imaginémonos, ¿no? Tipo Mr. Proper, fuertecillo el hombre, con su coleta, medio calvo, unos labios enormes, ojos rasgados orientales, por supuesto, y se presentó con una voz cavernosa. «Soy el genio de Barku, ¿por qué me has molestado en mi reposo?». Y dice el pedigüeño: «Te saqué de la botella, te di la libertad. Creo que me podría dar 3 deseos». «¿Deseos?». «Vete a hacer gárgaras. No te daré nada, me has molestado grandemente». «Es preciso eso hacer los genios cuando se los libera». «Pero yo no tenía menor interés en ser liberado. Los otros de los que oíste hablar sí deseaban escapar, pero yo no. Estoy perfectamente en mi guarida, sin tiempo ni deseos, de manera que ya me estás devolviendo al interior si no quieres que te destruya. De modo que no puedes regresar a tu guarida mágica sin mi permiso». «Así es, y me estoy cansando ya de esta charla y de ti, hombrecillo insignificante». «Vaya, no, estaba muy ilusionado por los 3 deseos. Deja ya de hacerte ilusiones estúpidas y déjame regresar a mi hábitat, cretino, vamos ya». «No, si yo no tengo lo que preciso, tú tampoco. Aquí nos quedaremos los dos». «¿Qué? A mí no puedes salir con eso, soy un genio. ¿O te das cuenta que con un chasquido podría dejarte congelado o convertirte en piedra? ¿Por qué me empujas a destrozarte?». «Así están las cosas, genio. Si no me ayudas, puedes matarme, pero te vas a quedar ahí fuera para siempre». «¡Ah! Tu corazón es más negro que el de los 40 ladrones. Me obligas a concederte las idioteces que pides. ¿Qué diablos quieres?». «Muy bien. Una vez hagas tu parte, yo te daré permiso para regresar a tu botella. Te lo prometo. ¿Estamos de acuerdo?». «Lo primero es dinero. Quiero una fortuna, joyas, alhajas, oro, lingote, monedas. Por lo menos el equivalente a 2 buques españoles hundidos a su regreso a España cargados en Nuevo Mundo. También quiero una hacienda y terrenos a su alrededor, capaz de volver locos a las mismas estrellas del cine que don Rodolfo Valentino al punto sintiese envidia mía. Y por último, deseo ser bello de nuevo, no este cutis abrasado y este pelo quemado como cortado por bocados de cabra. No quiero más arruga ni volver a padecer esta maldita psoriasis. Quiero parecerme a Errol Flynn y a Stewart Granger». Anda, que pedía poco el tío. Al punto, el genio se inclinó y de su mano partió una luz verdosa que inundó al desgraciado Paul Burke. A los dos minutos, 60 segundos, las cosas solicitadas cobraron forma y él estaba en medio de todo ello. ¡Ya lo tenía todo! Tras zanjarse los deseos, el genio pidió lo obvio y solicitó permiso para volver a la botella. Pero Burke se comportó de un modo algo obtuso y declinó el regreso, diciéndole al genio que había sido un tanto impertinente y que estaba harto de sus desdenes. Así que le dijo que no volvería a la botella sin antes lamerle los zapatos. El genio se humilló por completo y lamió las botas del estúpido humano. No tenía otro remedio. Una vez hecho esto, pidió permiso y Burke se lo concedió. Pero antes de regresar, Barhu agarró del cuello al tunante, llevándoselo de vuelta con él a la dimensión espacial de la botella mágica. El aire se llenó del estrépito de una fuerte tempestad, llenó de enormes nubes negras. Era impresionante. El remolino los llevó al interior de la botella a los dos, mágicamente, claro. «¿Pero esto qué es? ¿Qué me has hecho?». «Este es tu castigo merecido por reírte de aquel poder superior que te había salvado de la miseria de la vida de un vagabundo. No contento con conseguir riquezas y belleza polínea, te permitiste reírte de mi mano. Un error muy acostumbrado a los humanos, porque hay millones como tú pagando cada uno en un rincón del universo. No te creas que eres el único. Así que descálzate y siéntate, que vas a pasar una eternidad aquí conmigo, en la botella».
¡Qué locura! El que oiga todo, dice, vaya par de chiflados.
Tú fíjate, o sea, lo había conseguido todo y encima se permite el lujo del tipo de escupir la mano que le... Esta historia tiene mucha moraleja, amigos.
Sí, bueno, lo has contado así.
Esto ha pasado hasta en trabajos.
Vamos, que tú tienes su moraleja, la has explicado así con... Pues, saltado y tal, pero que tiene su tringuli detrás.
Esto se puede traspasar a muchas ocasiones, que seguro que tú conoces alguna. Yo conozco un montón de historias parecidas a esta, pero reales. Con gente desagradecida que les han dado un trabajo, y encima ha sido desagradecido de esa gente que le ha dado un buen trabajo, y historias que tengo, pero que aquí serían imposibles de contar por lo feas, pero reales, no es ninguna tontería esto que acabo de decir, amigos.
A mí es que me has recordado un chiste.
Pues cuéntalo.
No sé yo si dará lugar. El negro que va por el desierto, y de repente ve una lámpara mágica, la frota y le sale el genio y dice, te voy a conceder tres deseos. Dice, yo quiero ser blanco, tener mucha agua y mucha mujer encima mía. Y lo convirtió en un bidé. Más o menos.
Tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, amigos.
Sí, sí, sí.
Eso si nos encontramos una botella.
No, de todos modos, dicen que hay gente que ha deseado algo y se le ha concedido sin hacer nada raro. Solamente de la fuerza con la que lo ha pedido, no sé, llámalo las estrellas, no sé, algo lo ha concedido.
Existe un cementerio aquí en España, en Andalucía, pero no quiero dar detalles de la historia. Y esa gente va a pedir algo a unos espíritus que son muy conocidos en el folclore español. No vamos a dar, yo no lo voy a dar, no voy a decir el nombre, precisamente porque no querría que se molestara esos espíritus. Y gente que pide grandes premios de Lotería Nacional, Lotería Primitiva, pero a cambio tienen que dar gracias el resto de su vida, cada Viernes Santo, precisamente en estas fechas, o tienen que ir de rodillas a la iglesia de su parroquia cada Viernes Santo el resto de su vida para mostrar agradecimiento por ese favor. Y pobre de aquel que se olvide de cumplir con lo que promete, sí, esos espíritus, vamos a dejarlo entre comillas.
También hay,
esto yo lo sé como cierto, ¿eh?
Hay, también hay una cosa, dicen que si por alguna circunstancia te toca algo y no das un poco de beneficio a alguien, no ayudas a alguien,
algo de altruismo.
Sí, algo de altruismo, dicen que acaban mal.
Claro, claro, ese tipo de historias son las que refieren esta historia.
Fíjate, ¿eh? ¿Qué le iba a decir?
Por tanto, otra historia también positiva, con bastante reflexión y que nos puede hacer pensar muy mucho. Y he dejado quizá la más terrorífica para final, pero también vamos a intentar encontrarle su aquel. Ropero bestial. Ropero bestial. Tras un hallazgo arqueológico en Egipto, la tumba de Ankh-Umen, se hallaron 5 sarcófagos, el del propio mandatario egipcio, y 4 que al abrirlos dejaron boquiabiertos a la expedición científica. Uno contenía una forma humanoide que recordaba poderosamente un vampiro de leyenda, dotado de alas y los brazos cruzados sobre el pecho, al estilo ritual egipcio, ¿eh? El segundo cajón contenía una forma humana bestial, o quizá un hombre lobo. El tercer cofre tenía dentro un hombre con aspecto diabólico, dotado de un tridente. Y el cuarto sepulcro contenía un hombre formado con restos de varios cuerpos, algo como el novelesco Frankenstein. La completa expedición se alarmó al momento y el jefe del hallazgo dijo, bueno, estos son formas artificiales. Aunque parezcan haber sido de carne y hueso, son solo androides, biorobots, seres sintéticos, como se les quiera llamar, sin duda inventados por el faraón, como sus compañeros de muerte y para la otra vida. Se sabe que los faraones tenían algunas ideas estrambóticas sobre el más allá, y bueno, pues se hacían enterrar inclusive a sus sirvientes, era algo terrible, ¿no? Pero así vivieron esta gente esos siglos pasados, y con ideas mucho más folclóricas de las cosas. Increpado al jefe de traducciones, el señor Baxter, sobre el contenido de los jeroglíficos, este argumentó que llevaría al menos una semana, pero que se daría buena prisa en averiguar lo narrado en ellos. Baxter aseguró que muchas inscripciones estaban medio ilegibles, dado el paso del tiempo, pero que se demoraría lo menos posible. El jefe de la expedición le rogó que se diera prisa y que se pospondría la rueda de prensa hasta entonces. Las siguientes noches, Arnold Baxter trabajó laboriosamente descifrando fragmentos, empezando por el faraón. La metodología científica era clara. Ajusten los oídos, señores, esto que voy a decir es importante. Traducir solo textos completos, ignorando los ilegibles o evitando en todo caso siempre las suposiciones, por muy buena voluntad que pudiera tener el traductor. Esto se hace en investigación profesional. Una vez acabado, se rescató este tremendo y colosal epitafio descriptivo. El texto decía: guardarropía de cuerpos. Cielos, quiere decir que la forma astral del faraón se pondría a estos cuerpos como si fueran vestidos. Traduciendo los otros sarcófagos, obtendré la respuesta. Para evitar la primera forma, bastaría con tocar con el dedo un diamante que se hallaba al pie de cada ataúd. Baxter lo tocó, con la simple intención de reírse un poco. Sin embargo, algo pasó. Baxter, en el momento de tocar ese diamante, sintió al momento que una extraña fuerza lo dominaba, y como si lo volviese de dentro a fuera ahogándose, al instante yacía en el suelo, inerte. Algo había pasado. Baxter lo vio todo con ojos de un cuerpo astral. ¡Diablos! ¡Mi cuerpo aquí tendido! ¡Mi forma astral se mueve! ¡Hacia el primer cuerpo de vampiro! ¡No puede ser! ¡Estoy dentro de esta criatura! ¡No puede ser! ¡Es espantoso! ¡Quiero salir! ¡No! Casi como si todo obedeciera a su voluntad, Baxter estaba fuera del muñeco biosintético. Gracias al cielo. Parece que puedo salir de esta forma mecánica a voluntad. Es como quitarse o ponerse un traje. Nadie sabe esto, ni siquiera mis colegas. Mientras pasaba esto, Baxter deseó regresar al cuerpo de vampiro y dio un paseo por la estancia. ¿Por qué compartir con los otros la recompensa por el hallazgo de Ankumen? ¿Y por qué dividir el tesoro del faraón en 5 partes si puedo reducir el número a 1 solo? ¿Quién identificará al asesino como el vampiro asesino? Henry Murchison, un compañero de la expedición, será el primero. Esta noche pasará del sueño temporal al descanso eterno. Murchison apareció esa misma noche a manos del poderoso murciélago egipcio. Baxter, poseyendo esa máquina biológica, regresó volando al museo. Número 1 fuera de camino. Al día siguiente vio en la prensa la noticia de la muerte de este sujeto. Este será uno de tantos casos no resueltos por la policía, pero para hacer la investigación más complicada, esta noche usaré otra de las formas del faraón. Usaré la forma del hombre lobo para el siguiente homicidio. Bajo la forma de hombre bestia iré a visitar a mi compañero Parletti. Llegado a la casa de Parletti, se presenta ante él con la forma de hombre lobo, claro, no le conocía. Buenas noches, Parletti. Y adiós. Parletti murió asfixiado por las enormes garras del hombre lobo. Baxter, poseyendo esa forma bestial, regresó al museo de nuevo. A la mañana siguiente, Baxter recibió la visita del miembro más asustadizo del grupo, Timothy Todd. Timothy, ¿qué sucede? Primero Murchison, ahora Parletti. ¿Quién de nosotros será la próxima víctima de la maldición del faraón? Baxter, ¿se menciona alguna maldición en esos garabatos de la tumba? Ni una palabra, todos sandeces sobrenaturales. Murchison, con su corazón débil, tal vez sufrió un infarto. Quizá un perro salvaje atacó a Parletti. No lo sé, todo esto es muy raro y no me gusta. Si hay más muertes, desde luego seré primero en ir a la policía. Te estás adjudicando el número 3, Todd. A la medianoche, Baxter quedó solo en el museo. Pensamiento delictivo le inundó. Dicen que es solo el miedo a ser apresado lo que aparta al hombre del crimen, ya que sin miedo al castigo, cualquier hombre cometería un asesinato en beneficio propio. ¿Y por qué no? Es algo que le interesaría a cualquiera. Baxter se mudó astralmente al cuerpo, esta vez de forma diabólica, para visitar a Todd. Todo lo había cerrado todo y esperaba pistola en mano. Pero Baxter entró por la chimenea. ¡Te olvidaste de la chimenea, Todd! Todd disparó al cargador entero contra la forma que había ocupado Baxter, que reía mientras atravesaba el pecho del pobre desdichado con el tridente que llevaba. De regreso al museo, Baxter pensó en algo. Si dejaba la momia de Ankumen intacta, quizás su cuerpo astral podría volver al mundo e interferir en sus planes. Así que ni corto ni perezoso, tomó un bidón de ácido del que él mismo usaba para limpiar las reliquias y lo vertió sobre la momia por completo, que se disolvió a los pocos minutos. Dice, esto acabará con el espíritu del faraón para siempre y su guardarropía maléfico será mío. En ese momento recibió una llamada. Era Eric Reisman, jefe de la expedición, que se determinó a llevar el caso ante la policía tras las 3 muertes. Baxter le dijo que le aguardaría en el museo. Al llegar el obeso Reisman, Baxter lo esperaba ya en la forma de monstruo Frankenstein. Lo cogió y lo asesinó sin miramientos. 4º crimen. Pero al regresar a su cuerpo, algo sucedió. No estaba. El cuerpo de Baxter no estaba. Una voz, la suya propia, le habló. Soy el faraón. Cuando echaste ese líquido sobre mi momia, reviviste mi forma astral, dormida por 30 siglos. Ya no necesito mis formas monstruosas. Quédatelas para siempre, que yo me quedo de tu cuerpo. Así que ya veis, amigos. Baxter codició todo el tesoro y su recompensa legal hasta llegar al caso dramático del genocidio múltiple. Ahora viviría libre de pena, sí, pero bajo 4 formas de monstruo, para toda la eternidad, sin posibilidad de escape. No fue muy buena idea, ¿eh, Baxter?
Ahí lo dices todo, ¿eh?
Esta ha sido la última historia de las 3 que les hemos querido contar hoy, todas con moraleja, todas con una enseñanza. Insisto, de cada uno de vosotros, de cada uno de ustedes, depende encontrársela. Yo he encontrado la mía. Seguramente José habrá encontrado la suya.
Y usted, sí, cada uno.
A ustedes les corresponde indagar, imaginar a qué se podría aplicar esto, a qué se podría parecer, cómo en la vida real se podría acercar una, a una historia así. Pero todas son historias que no nos dejan incólumes porque nos obligan a pensar. Gente que deseó y consiguieron un cierto éxito, pero por excesivo acabaron cometiendo errores. Y esto se puede aplicar a muchos grandes conquistadores.
Se puede.
Napoleón Bonaparte, Gengis Khan. A todos ellos, en cierto modo, les pasó lo mismo, ¿eh? O sea, que no son solamente historias de ciencia ficción.
Jorge, tenemos mensajes, como siempre. Pero habrá gente que querrá saber la vestimenta que llevas, a qué es debido, por qué, ¿no? El gorro ese, mucha gente no sabrá ni dónde está, los parches.
Bueno, pues...
Cuéntanos un poco, ¿qué...?
Una mezcla un poco entre Star Wars, como los emblemas imperiales, el sol negro del imperio, de Star Wars.
Hay que decir que Jorge es uno de los coleccionistas sobre Star Wars, yo creo que el único, ¿eh? Hay.
No sé, hay gente, pero vamos,
mira, luego... Es que mira lo que te has traído, te has traído también...
No sé si quieres...
Sí,
a la cámara.
Sí, claro.
Son varias versiones de la empresa Hasbro, del blister de Luke Skywalker, que ahora está muy de moda porque el último episodio, en las navidades pasadas, de la serie Mandaloriano, que está cosechando éxitos a nivel mundial, pues volvió a aparecer este personaje después de 35 años. Sin aparecer, este es el blister, digamos...
original.
Del Retorno del Jedi, sí. Tal como se vendió en 1984.
Qué bueno.
Y esta es una otra versión que se llama Black Series, también muy seguida. Yo los tengo todos porque a mí Luke Skywalker es un personaje que me fascina, ¿no? Como a tantos seguidores de Star Wars. Y este es el pequeño Grogu, el pequeño duende verde simpático que acompaña a partir de ahora, va a acompañar a Luke. Luke lo ha cogido a su cuidado. El mandaloriano se lo ha entregado después de ser apresado por el imperio.
Es pequeño, podemos observar,
sí,
que...
Sí, pero es un maestro Jedi, tiene un gran poder este muñequito. Sí, tiene un gran poder este chico. Y estos de esta raza, los yodianos, viven hasta 800 años.
Además, si te das cuenta, pone Disney.
Sí, Disney se quedó con la franquicia de Star Wars en el año 2012. Y ya todo el Star Wars que se produce desde entonces es marca de ellos, ¿no? Propiedad de ellos.
Claro, la gente dirá...
Entonces yo llevo mis cosas de Star Wars...
Claro.
Más allá de la fuerza. Y el séptimo de caballería, porque es una cuestión... que a mí desde pequeño me gustaban las películas del oeste, ¿no? La conquista del Far West y todo esto. Y entonces a mí, el séptimo de caballería, desde que tenía esta estatura, desde que tenía 5 años, pues he querido tener el sombrero típico del séptimo de caballería, que además lo pone el emblema, séptimo, con dos sables cruzados. Y bueno, pues es un sombrero que hoy en día, este sombrero lo lleva el cuerpo de ejército, el US Army, en los aerotransportados, Airborne, la gente que lleva los helicópteros, es digamos como la caballería. ¿Sí?
De hecho, en Vietnam ya estuvieron.
He tenido San Pedro de Pinatar, tuve el gusto de hablar con militares americanos que llevaban traje árido con este gorro. Cada uno con su graduación, sargento mayor, teniente, coronel, en fin, lo que fuera, ¿no? Estuve hablando con un chico que era capitán y yo pues esto lo suelo llevar para ir en el coche. No sé, me gusta. Yo creo que en la vida todos debemos hacer lo que nos gusta, porque si no, cuando llegamos a Sepulcro, como algunos de los protagonistas de aquí de estas historias, ya es un poco tarde, ¿no? Para cumplir sueños. Entonces, cosas que no hacen daño a nadie y que son divertidas, pues ¿por qué no?
Claro que sí.
¿Por qué no? Hay que salir del armario. Todos en nuestra especialidad. Hay que salir del armario.
Hombre.
No hay que esperar a la tumba para salir. Sí, sí. Hay que ser felices.
Claro, ¿no? Yo hago reconstrucciones históricas. Y yo me he visto de oficial alemán y cada uno hace, pues eso. Sí que somos todos unos pequeños frikis en... Seguro que más de uno que nos está escuchando o que nos está viendo, que nos está diciendo ¡uy, qué frikis estos! Seguro que todos esos... Seguro que tienen algo que también le hace ser friki.
Hombre, y pobre el que no lo tenga.
Seguro. Hay gente que colecciona monedas, otros coleccionan sellos.
Pobre el que no lo tenga.
Claro, está así. ¿Qué te parece si vamos a hablar de actualidad? Que también somos un programa de comunicación, lo digo siempre.
Me interesa mucho.
Damos información y como programa de radio que estamos en las ondas. No solamente hacemos YouTube ni nada de eso, si estamos en las ondas... pues tenemos que dar también esa información, además, sea buena o sea mala, sea la adecuada o no sea la acertada, tenemos que darla siempre. Varias posturas, Jorge. El programa anterior, no el anterior, ya estuvimos hablando sobre temas de alternativo a la dosis. ¿Qué tenemos? ¿Qué puede venir? O sea, ¿qué puede ser algo? Se ha hablado también de un spray nasal que se va a echar y eso va a ser algo distinto a la vacuna. ¿Qué más cosas pueden venir?
Pues como todas las enfermedades se pueden tratar de muy diversas maneras, Inclusive cuando una enfermedad ya, digamos, la medicina oficial desahucia a ese enfermo, enfermedades raras que no tienen ni siquiera tratamiento. Hay personas que tienen una enfermedad que la tienen cada 50 millones de personas, como esta en la cual pues el paciente ve que sus huesos se vuelven frágiles al punto de, le llaman personas de cristal. No puede dar un abrazo a esa persona porque la partirías en dos. Entonces, pero esa persona tiene derecho a que se intente buscar, o lo hemos dicho antes en la historia de broma, ¿no? La psoriasis, que la tienen algunos familiares míos, no es una enfermedad que no es contagiosa, no es una enfermedad grave, te puedes morir de viejo con psoriasis, pero es desagradable, es doloroso, se forman unos eczemas en la piel, muy marcados, estéticamente es poco agradable de ver, ¿eh? Hay otra enfermedad parecida que es la ictiosis, que se forma también con una especie de placa, la persona tiene el aspecto de un pez, ¿eh? Un color claro de piel y con una especie de escamas, realmente, la ictiosis. Y entonces, bueno, pues son enfermedades raras, pero la gente que la sufre, pues sufre. Y la ciencia, al no ver muchos enfermos, no pone mucho interés. ¿Cómo no se ha curado la psoriasis hoy en día? Cuando hay cientos de miles de enfermos a nivel mundial, a nivel de España no habrá muchos. O el colon irritado. Ya ahora se están viendo ya pastillas para el colon irritado. Pero como todo en la medicina, como en la ciencia, a veces se va avanzando a base de golpe, pero golpe en la cara. Golpe, acierto. Te contaba antes que tenía hace años, yo también soy técnico de mantenimiento de ordenadores, y lo que pasa es que yo procuro utilizar una metodología, para eso he estudiado 5 meses. Pero este no había estudiado informática, no había estudiado mantenimiento de ordenadores. Dice, yo arreglo los ordenadores por la fórmula de acierto-error. Que oigo un sonido extraño en el ordenador y no es el disco duro, paso a la tarjeta gráfica. Que no es la tarjeta gráfica, intento con la RAM. Pero claro, eso también cuando llegas a arreglar el ordenador te has gastado un montón de dinero y no es la forma de solucionar. Arreglas, pero te puedes cargar el ordenador entero. Entonces, me da la impresión de que con las prisas, el virus que estamos viviendo ha sido algo que ha causado tanto miedo. Y los gobiernos, quiero entender que para evitar el pánico, han dicho, vamos a sacar lo que sea lo antes posible. Vamos a callar espacios de miedos y vamos a sacar vacunas. Pero el año pasado, se habló de que hasta dentro por lo menos de 2 años, señores, están las hemerotecas, los programas de radio, hasta por lo menos 2 años no habrá vacunas muy rápidamente hechas que habrá que testar en personas voluntarias, y no hemos llegado ni al año y ya tenemos 5 vacunas, de las cuales hay opiniones, ya hay gente que ha tenido la experiencia en su cuerpo de haber probado, han catado y ha habido resultados ya ciertos, científicos, ponderables de unos y otros tipos, con porcentajes. Podemos hacer un estudio científico de resultados sobre población de entre 1 a 30 años de edad, de 30 años de edad a 60 y de 60 a la muerte, a edad de muerte por muerte natural. Ya me imagino que esos estudios no los estoy haciendo yo. Lógicamente yo no estoy a sueldo de ninguna nación, pero insisto, por mi conocimiento de riesgos laborales y de Garra NBQ, conozco un poco de la metodología para estos casos. Entonces son metodologías que ya están muy, muy baqueteadas, muy estudiadas. Entonces, bueno, yo personalmente para el tema de la vacuna, con el riesgo que ello también conlleva y que ya se está viendo, hubiera esperado un poco más. También hay que tener en cuenta Ana Sinclair, nuestra amiga, que como decías tú, está volcada y no para de investigar. Me ha dicho que hay buenas noticias de Europa, está viendo países que están activando otros sistemas. Yo decía, si la reclusión voluntaria de 2 meses y medio, de entre 18 de marzo y el 22 de mayo de 2020 no paró lo suficiente la enfermedad, como debería haber sido lo esperable, que tenía un periodo de incubación de 15 días y una latencia entre 30 y 40 días, y esos 2 meses y medio no fueron suficientes para parar. Luego ha habido una segunda ola, o dicen que ha habido una segunda, tercera, incluso esperan ya una cuarta. Hemos tenido otra vez, a principios de este año 2021, otra reclusión de 1 mes y medio. Y parece que ese sistema no funciona, señores. Planteémonos si no estaremos dando golpes al agua. Y habrá que probar otros sistemas alternativos. Dejar pensar a otras cabezas. Y si hace falta, contratar a nuevos genios, nuevos estudiantes salidos de las universidades. Gente, inclusive, hay gente, yo lo sé, en centros especiales superdotados, con cociente intelectual de genio. Vamos a dejar a nuevas mentes pensar en estos temas. No digo que me lo encarguen a mí. Yo solamente soy un divulgador. Yo solamente planteo ideas. No afirmo nada. Pero soy una persona viva que veo y que pienso. De lo único que soy culpable es de poner a funcionar mi cerebro, nada más. Por tanto, yo entiendo que si queremos llegar a cotas realmente interesantes en este problema, y creo que todos lo queremos, por ejemplo, me decía Ana Sinclair que en Suecia y en Finlandia han renunciado totalmente ya a esto, puesto que hace ya algún tiempo ha habido divulgadores, como el divulgador YouTube Armando Alducín Fletcher, doctor en teología, que llegó a la siguiente, al siguiente convencimiento. Y dice, yo he hablado con amigos pintores profesionales que me han dicho la dimensión en micras a la que esto supuestamente opone resistencia, con el grosor en micras de la, de las bacterias en cada una de sus moléculas o células, no pone suficiente resistencia, porque esto tiene además partes más gruesas y partes menos gruesas. Aparte de que esto hay una zona también en la cual entra y sale el aire. Entonces, lo único que puede evitar esto es la cantidad de esas bacterias que pueda salir. Pero siempre va a haber una expulsión con el aire que entra y sale, tanto por arriba como por abajo, como por, en algún caso por los laterales. Entonces, para que esto fuera realmente efectivo, habría que ponerse cuatro mascarillas una sobre otra, desde el punto de vista de un pintor profesional. Cuatro mascarillas una sobre otra. Opone alguna resistencia, pero no es una resistencia 100%. Luego, la gente que vaya muy contenta con una de estas, yo ya he visto cuatro personas, incluso he visto gente con un casco de moto. Yo tengo otras ideas, pero de momento vamos a dejarlo así. Pero sí que es verdad, y Ana me está diciendo, y allí está funcionando, de ya no usan las mascarillas, están poniendo en funcionamiento lociones cutáneas, o sea, sustancias beneficiosas contra esto. De aplicación cutánea, la piel lo absorbe y entra directamente al torrente sanguíneo. Los fármacos de uso cutáneo existen, como las pomadas tópicas de uso tópico para la psoriasis, por ejemplo. O sea, no todos los medicamentos es pinchazo o pastilla. Habrá pastillas. Yo pronostiqué y sigo pronosticando, en menos de un año vamos a tener 10 vacunas o 12. Posiblemente algunas de ellas van a ser mucho mejores, porque va a haber pasado más tiempo y más experimentación. Esto es de cajón. Como decía Felipe González en los años 80, esto es de cajón, vamos, esto es de cajón. Con más tiempo y un poco más de experimentación, vamos a tener unas vacunas mucho más interesantes. Esas sí van a ser potentes. Pero con un tiempo, como es lógico, porque no hay vacuna que funcione en base a milagros. O con base a milagros. Lo que tenemos ahora son vacunas milagrosas. O sea, si funcionaran, yo sería el primer sorprendido. Y esto es un poco por donde veo yo la solución. Insisto, en Suecia y en Finlandia ya han renunciado, ha habido grandes manifestaciones pacíficas, esto se ha suprimido y no están teniendo, no están teniendo para nada, ni en Suecia ni en Finlandia, unos grandes brotes masivos, gente cayéndose por lo, gente muerta por docenas por las calles. No ha habido una gran repercusión, o sea, están funcionando, están saliendo bien al paso. Y ahora además vamos a darnos cuenta de que vamos hacia el verano, donde el año pasado, 2020, se dijo que la acción del sol, del calor, de las fechas que vienen, no vamos hacia invierno, vamos hacia verano, ¿sí? Uh-huh. Pues esto también va a ayudar bastante a controlar durante estas fechas que nos quedan, hasta que lleguemos a meses de julio y agosto, que nos van a ayudar bastante. No seamos negativos en todo.
No, no.
Utilicemos también lo que nos rodea. Eso como, digamos, como mal menor y como posicionamiento después de lo que dijimos el otro día. Yo sí veo, voy viendo ya algún rayo de sol. Y si hay países donde están realizando actividades alternativas que no están saliendo mal y que parece que tienen algún viso de ser benéficas, no despreciemos la experiencia ajena. Observemos cómo otras naciones se enfrentan a esto. En Argentina creo que también están que se salen con este tema. Todo esto a mí me lo informa Ana Sinclair, que está muy volcada con este tema, y yo sé que te pasa a ti también mensajes.
Sí, sí, además, ¿sabes? Está en Telegram, pone Expreso Medianoche, te pondrá el logotipo de como el que tengo detrás, y ahí está dando información, pues yo creo que 24 horas está ahí.
Y el doctor Benito, español, el doctor de Benito o de Benito, que es licenciado superior en medicina y cirugía, también estamos plantando aquí. No, los médicos están a favor, cuidado, por favor. Es como cuando hablamos de la evolución de las especies. A mí son cosas que me joden. Porque yo soy una persona con una titulación muy insignificante en todo esto. Solamente prevención de riesgos laborales y guerra NBQ. Pero conocemos médicos licenciados en medicina y cirugía. Por favor. O sea, si vamos a decir, con respecto al virus, solamente hay un bloque a favor de, no estamos diciendo la verdad. No estamos siendo correctos con respecto a la verdad. Y esa no es la misión del informador. Ni en este tiempo, ni en ningún tiempo. Pero esto es un tema serio. Hay varios bloques. Y no solamente hay dos. Uno a favor de y otro antagónico. Hay un tercer bloque también.
Sí lo hay, sí.
Entonces, por favor, yo comprendo que la política lo que trata es, primeramente, de calmar espacios de miedos. Por eso hice la profecía que hice, y con 15 días de antelación funcionó. Salió Pedro Sánchez, y a los días subsiguientes, mandos militares, tal como yo había pronosticado. Es que está ahí, está grabado, joder. Y eso en este país no lo puede decir nadie, más que nosotros. Y aquí no cobramos un duro por hacer radio, encima hacemos radio gratis. Pero es que está grabado. Y luego hablé del pasaporte con código QR o con código de barras, con barcode.
Sí, eso,
y ha salido con un año de posterioridad.
Eso lo dijimos en el programa de ¿cómo se llamaba? De cómo cambiará la seguridad. Sí, y hablaste, sí, de un virus, pasaporte. Hablaste de... ¿Habrá un pasaporte? Y no estaba ni la vacuna ni en mente.
Yo lo sabía, yo lo sabía. Como sé que si esto fuera muy mal y las mejores expectativas se truncaran y esto realmente sí se desmadrara, llegaríamos a ver campos de contención de personas que no traguen con la vacuna. Pero claro, esto es terrible. Estamos hablando de un mundo policial.
En Estados Unidos...
Allí existen ya los campos FEMA.
En Estados Unidos hicieron un...
Y ataúdes. Coffins de plástico. Miles. Está en YouTube.
De hecho, también lo de los campos es una cosa que no han inventado los alemanes, precisamente. Lo inventaron los Estados Unidos. Pusieron campos con japoneses.
Claro. Claro, claro.
Gente, familias que no habían hecho nada malo, pero por ser japonés, en campos. Eso no lo cuentan mucho, pero ya estoy yo para contarlo.
Bueno, y hay campos también con prisioneros de Al Qaeda y tal,
sí,
¿eh?
Sí,
unas,
claro,
condiciones,
sí,
bastante peculiares.
Sí.
Bastante peculiares. O sea, con cadenas de brazos a pies, condiciones bastante peculiares. Vamos a dejarlo ahí. Eso ya son opiniones, ¿no? Como todo en la vida son opiniones. Pero vamos, sí, desde luego, para hablar, podría ser para hablar.
Sí. Pues lo hemos dicho, yo creo que todo, hemos hablado de actualidad, hemos hablado del tema que teníamos en mente, y ¿qué te parece si recogemos un poco todo esto?
Claro. No, yo hoy me voy a despedir con la... está bien pensar en todo, hay que... El capitán responsable del barco, que también algo sé, pues él no monta en el barco, no embarca, por así decirlo, pensando en el naufragio. Pero por si acaso... Siempre está en todos los carteles indicando cómo coger los botes, cómo desembarcar en caso de abordaje. Pero no porque el capitán piense que el barco se tiene que hundir por fuerza, pero siempre por si acaso. Las tripulaciones de submarinos, que también he tenido algún amigo destinado a submarinos, de Armada Española, hacen prácticas mucho antes de embarcar por primera vez en un submarino. Ya hay una práctica muy bonita, que es que tienen que bajar abajo de un tanque de agua de 20 metros y en apnea, a pulmón, subir para arriba para simular un abandono de submarino. Abre la escotilla y allí te las arregles. Todo mejor que morir, claro. Entonces, las situaciones ya extremas, el luchar contra la muerte... ¿Qué pasaría si cae un asteroide? Eso tenemos que hablar algún día. Se está hablando... Alex Bagwan dice que quedan meses para que aparezca el astro X. Un astro de 4 veces la masa de la Tierra, que se va acercando a la órbita nuestra. No llegará a haber una colisión, pero la distancia va a ser muy cercana. Nos va a hacer que la órbita nuestra incida un poco más cercana a la órbita del Sol. La eclíptica de la Tierra va a cambiar. En fin, yo no sé esto, lo que le pregunté a Alex Bagwan, porque le conozco hace años. Dime, por favor, dime cuál es la ascensión recta y la declinación desde la costa mediterránea. ¿A qué punto del cielo, con ascensión recta y declinación, desde dónde viene ese objeto, ¿no? O en qué zona del cielo, por lo menos el zodiacal, para verlo? Porque claro, un astro de esas dimensiones no pasa desapercibido, tú lo irías viendo, el brillo que va aumentando. Entonces, lógicamente, si la demora no cambia y el brillo aumenta, eso es un choque.
Mal vamos.
O, como se dice en náutica, una situación de proximidad. Ambos son peligrosos, pero yo quiero ver también realidades, ¿eh? A mí no me sirve que me digan que viene ahora, pues, el extraterrestre Tuvalu Strungland con 50.000 millones de naves. Yo necesito algo.
Claro, una prueba o algo.
Por lo menos que me dé a pensar que no solamente tu palabra, que está chalao, te ha bebido 5 botellas como Pulborg de vino. quiero algo, alguna realidad.
Pues será.
Veo un poco de optimismo en esto de la enfermedad. Veo que está un poco paralizado el tema, comprendo que es difícil. Hablamos de millones de personas, cada una actúa también como quiere. sería bueno que esta macro fiesta, digamos, clandestina y tal, eso, la gente deberíamos ser un poco más serios, ¿no? Sobre todo para hedonismo. Si realmente tienes que ir a ver a tu padre o tienes que llevar alguna comida a tus seres queridos, hazlo. Pero quedar para tomar vino o echarse unas copas. Espérate un poco, hombre, si en 2 años va a pasar y vamos a estar todos aquí,
sí.
Vamos a intentar evitarlo también de alguna manera. En lo razonable, apoyemos totalmente a las autoridades. Pero también es verdad que sería bueno, y veo la paranoia contagiada, que es lo que más me duele de todo esto, porque puedo experimentar a mí mismo. La misma policía se les ve que están crispados, no actúan con tranquilidad. Van buscando ya, como digo yo, van buscando fantasmas. Van buscando fantasmas. Estamos todos en un estado, digamos, de catalepsia social, sí, colectiva. Y la paranoia es importante, porque el miedo y la paranoia es mucho más contagiosa que la enfermedad. Y para miedo y la paranoia no hay mascarillas.
Pues bueno.
Yo he conocido a gente realmente obsesionada con este tema. Obsesionada.
No,
hasta el punto de resultar maleducados. Y no permitamos que eso tampoco nos haga pasto, ¿eh? Seamos dueños de nuestros actos.
Todo esto ha sido terrorífico, pero más terroríficos son los precios de la nueva perfumería Infinity Parfums. Allí encontrarás no solo perfume para él y ella, sino también para ellos. Me refiero a nuestros amigos peluditos. Una variedad increíble en aromas para nuestras mascotas. También encontrarás cosméticos y muchas cosas más. Entra en su web y alucina. Visítanos en calle Mayor 240, Alcantarilla, Murcia, y en calle Lope Gisbert, número 13, en Lorca, Murcia. Porque si no usas Infinity Parfums, no llevas perfume. Hacía tiempo que no contábamos ningún mensaje porque hemos estado un poco liados con el tema del live, del Expreso Live. Pero bueno, estamos aquí otra vez y vamos a comentar los comentarios que hubieron en el programa anterior. China es el dragón rojo quien gobernará el mundo. Chema Galindo de nuevo exponiendo un tema que desde luego dio que pensar a mucha gente. Y todo comenzó con un mensaje. El señor Pepe decía, resumiendo, el sistema chino triunfa porque está basado en la esclavitud. Yo creo que sí, está basado en eso. Abrazará el globalismo hasta que tenga el poder suficiente y entonces le dará una patada en el culo, añadía Pepe también. Julieta Regazzoni dice, hola, lo escuché como siempre por iVoox, pero me parece de locos que entre colegas se hagan maldades. Todo nuestro apoyo hacia el programa, hacia vosotros. Pues gracias, pero es que sí, entre compañeros muchas veces hacen la zancadilla. No es la primera vez que recibimos un ataque o incluso una amenaza para que dejemos de hacer nuestro programa, ya ves. Eso no lo vamos a hacer jamás. Todo eso lo que hace es que sigamos hacia adelante, porque como ya dije en un vídeo, si algo nos golpea es porque algo bueno estamos haciendo y eso no interesa a algunos. Anónimo, me gusta que hayan anónimos también. José, no digas eso del misterio. El misterio tiene futuro. Siempre se ha frivolizado con esos temas, catalogándolos de esotéricos como si de una aparición televisiva de Sandro Rey fuera. Envidias puede ser, muchas, pero en todos los ámbitos de la vida existe gente malvada que se regodea de la desgracia ajena y está observando la mínima falla para criticar. Mucha luz a estos seres, les molesta que brilléis. Pues sí, pero es que yo ya paso, a mí ya me da igual. Me da igual que nos digan, que es que ya me da exactamente igual. Mónica González nos dice, Chema Galindo, muy interesante, todo va en ese camino y lamentable lo ocurrido, la envidia es fatal, pero
pónganse contentos porque son mejores. Aunque hay satélites que espían todo. Me ha pasado hablando por celular, hubo interferencia y se cortó. No se puede ni hablar de ciertas cosas. Muy bueno, José Paredes, sigue así. El Expreso les pasa por encima. Soura dice, muy buen programa. Mónica de Pazos, muy interesante todo lo dicho. Gracias y cero bola a la gilada. Anónimo dice, la Tierra es un reducto insignificante del universo en donde vive un ser que apenas aporta mucho, ya ni sus semejantes a título individual, ni mucho menos como conjunto. Cierto es que siempre hay excepciones de gente maravillosa, luchadores contra dragones y otra serie de bichos raros tan superfluos, vacíos, canallescos. Son luchadores a veces sin espada, apenas con un palo, y aún así demuestran más humanidad y valores que estos supuestos salvadores de la humanidad. El programa es exquisito, no puedo decir más, pues sin desmerecer a ninguno de los colaboradores, tanto Chema, Jorge, mi Pepito Grillo, esa voz que remueve la otra voz, la nuestra, la interna, que no deja de repetirte incluso días después de haber escuchado el programa, que despiertes. Me quedo con el discurso final de José Paredes. Tampoco puedo aportar más a lo dicho, salvo que todo aquel que pretende derribarte, al final de no conseguirlo, lo que acaba forjando es un mito, un adalid. No sé si esto que digo es una expresión correcta, pero creo que así expreso bien la idea. Mi sentir para con vosotros tras el ataque del otro día es que os acabarán por hacer eternos. Mis congratulaciones a todo el equipo hasta que lleva los cafés. Saludos. Bueno, de momento cafés tenemos que traernos nosotros, pero muchas gracias. Yo siempre lo he dicho, en el programa somos muchos. No solamente somos Chema Galindo, Jorge, no, hay detrás una serie de personas que hacen que todo esto funcione. Muchas personas, hay gente que lleva las redes sociales, otro lleva la página web, otro lleva el Instagram, otro lleva Twitter, o sea que somos muchos, pero pocos a la vez. Así que muchas gracias a todos por los mensajes que nos mandáis de apoyo y vamos a ver dónde nos han escuchado esta semana. Nos vamos a ir a España en primer lugar, segundo Estados Unidos, tercero México, cuarto Argentina, quinto Colombia, sexto Chile, séptimo Alemania, octavo Uruguay, noveno Reino Unido y décimo Perú, que ha destronado a Francia de ese número 10. Y como siempre, pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le deis más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio, no tiene sentido. Por supuesto, nos volveremos a escuchar en unos días. Se despide José Paredes. Hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.